Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la epigenética, la biología y las creencias, un poco de historia del Dr. Bruce Lipton y además un análisis completo de cómo nuestros pensamientos realmente influyen en la expresión de nuestros genes. Como base vamos a estar utilizando el libro de Biología de las Creencias de Bruce Lipton. Es uno de mis mentores con los que vengo ya trabajando los dos últimos años y quería compartirles frente a que mis últimos posts en Instagram y en Twitter con respecto a la epigenética empezaron a interesarles mucho a ustedes. Entonces dije, ¿por qué no hacer un podcast de Biología de las Creencias? Explicar un poco la epigenética en palabras sencillas y cómo realmente nuestros genes no determinan lo que somos, lo que podríamos ser o no marcan nuestro destino, sino más bien que nosotros tenemos todo el poder para controlar la expresión de nuestros genes, lo que quiere decir de que tú tienes el poder de convertirte en esa persona que quieres ser, ya sea que quieras ser una persona exitosa, saludable, fitness, gozando de vitalidad, energía, ser feliz, carismática, cariñosa. Todo eso lo puedes conseguir siempre y cuando entendamos ciertos principios que el libro de Biología y las Creencias lo desmistifica. Y además también una de las cosas que, o una de las creencias tan populares y tan comunes como que las personas no cambian, un perro viejo no aprende nuevos trucos, o simplemente yo soy como mi papá fue y mi familia siempre fue así, entonces yo soy así. O peor aún, en el contexto de la salud, personas que dicen, no, pues como mi papá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, entonces es posible que yo tenga cáncer, o porque en mi familia existe diabetes, entonces yo también. Y eso sabemos de que no es del todo cierto. Tú en realidad puedes tener control de tu salud, tú puedes tener control de tu vida en realidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poquito de esto, voy a tratar de abordar todos los puntos principales de este libro Biología de las Creencias y además tengo todo un archivo que va a salir en mi nuevo libro, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan entender un poco el concepto de la epigenética y por qué es relevante en el mundo del desarrollo personal, en el mundo del desarrollo espiritual. De hecho, Bruce Lipton, que se volvió en una persona, además de que fue científico, se convirtió en una persona muy espiritual, lo que es poco común en el mundo de los científicos, ¿cierto? Normalmente existe esta pelea entre que la ciencia y la espiritualidad están peleadas, están separadas, cuando en realidad, como lo comenta Bruce Lipton, es el sueño que él tiene es de que la ciencia y la espiritualidad se vuelvan a juntar y operen como uno, ¿no es cierto? Y es por eso que tiene este propósito de más de 30 años trabajando, enseñando, enviando el mensaje. Este libro también es un bestseller frente a los otros libros también, para que podamos nosotros entender de que es posible crear este puente entre la ciencia y la espiritualidad. Él ya lo viene haciendo por muchos años con otros de mis mentores como la doctora Lynn McTaggart y el doctor Greg Braden, ¿no es cierto? Entonces ya en otro podcast les hablaré un poco más de lo que ellos han venido descubriendo, lo que ellos vienen enseñando en el mundo, pero por ahora nos vamos a centrar en la biología de las creencias, la epigenética y el impacto en el contexto del desarrollo personal y espiritual. Entonces, ¿cómo iniciamos el libro de Biología de las Creencias? De hecho, es un libro que es altamente científico. Los primeros capítulos va a explicar un poco de la ciencia y la historia de estas creencias que hemos tenido, digamos, en la antigüedad, que esas creencias que ya se convierten en limitantes el día de hoy, como que nosotros o nuestros genes determinan nuestro destino, ¿no es cierto? Muchas personas se sienten limitadas simplemente por su realidad, por los genes o de las generaciones anteriores, porque mi papá siempre fue así, mi mamá siempre fue así, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que podemos hacer para entender este libro es de que este libro, como se los mencioné, es un libro de ciencia y espiritualidad. Su autor, Bruce Lipton, es un biólogo celular reconocidísimo. Hoy por hoy es conocido como el padre de la epigenética, ¿no? Lo sabemos muy bien eso. Y no necesariamente, ojo, y no necesariamente porque descubrió la epigenética, sino que Bruce Lipton puso a la epigenética en el mapa para que podamos generar más entendimiento en un lenguaje mucho más sencillo. Y es ahí donde tomamos toda la información nosotros que estamos en el contexto del desarrollo personal y espiritual para poder entender un poco más cómo funcionamos y cómo impactan realmente nuestros pensamientos y emociones, ¿no es cierto? Entonces, Bruce Lipton se le dice el padre de la epigenética porque puso en el mapa a la epigenética. Es como casi como Tony Robbins, ¿no? A Tony Robbins se le conoce como, digamos, la persona que llevó o colocó la programación neurolingüística en el mapa, ¿no? Porque antes, dentro de la historia, solo personas muy exclusivas y con ciertos cargos o ciertas maestrías, doctorados o PhD en psicología podían estudiar esta tecnología de programación neurolingüística, ¿no? Pero fue Tony Robbins quien salió al mundo y empezó a contarles a todo el mundo que realmente podíamos programar nuestra mente y que existían técnicas y todo eso, ¿no? Su primer libro, El Poder Sin Límites, es su realidad un libro que llevó de forma masiva la programación neurolingüística a todo el mundo y dándole a entender a la gente que existen técnicas o existe una tecnología que es capaz de programar tu mente para que puedas conseguir tus resultados o puedas tener éxito en la vida, ¿no es cierto? Entonces, es algo así lo que hizo Bruce Lipton con respecto a la epigenética, algo que viene siendo estudiado por muchos científicos, por muchos coaches hoy por hoy y por muchas personas que están interesadas en entender el comportamiento humano, en entender cómo los pensamientos impactan nuestra biología y cómo realmente podemos ser mejores. Porque al fin y al cabo, no solamente somos seres físicos, sino también somos seres mentales, emocionales, espirituales principalmente. Y además debemos entender de que los cuatro niveles o las cuatro dimensiones del ser humano tienen un impacto directo en el otro, ¿no? Como ya les había explicado en podcasts anteriores, tus pensamientos impactan directamente en tu fisiología, en tu físico, en tu biología, en tu neurología, como también tu fisiología, tu biología impacta directamente en tus pensamientos y emociones, ¿no? El alineamiento de pensamientos, emociones y fisiología o biología viene a ser ya el estado espiritual que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esto viene a ser muy importante porque si nosotros vamos entendiendo cómo realmente los pensamientos y emociones tienen el poder de convertirnos en las personas quienes queremos ser, de poder sanar enfermedades, de poder construir una nueva identidad en el sentido de que nos, digamos, que estemos alineados a lo que conseguimos, pues entonces la epigenética se vuelve en algo bastante importante para nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no conoces en el mundo que te dicen cosas como no puedo cambiar, mi familia es así, mi familia existe esta enfermedad, entonces yo también la tengo, o por lo menos tengo la predisposición? ¿Cuántas veces no has ido a un doctor y te ha dicho, bueno, te hacen un diagnóstico y lo primero que te preguntan en tus familiares hay estas enfermedades, en tus familiares existen estos diagnósticos, para de ahí deducir, ah, entonces si tu familiar tuvo eso, entonces tú también lo tienes, ¿no? Eso es una forma simplista en cómo se generan los diagnósticos, pero Bruce Lipton está demostrando científicamente, junto con otros científicos, ya les había comentado, de que esto no es realmente cierto, de que tú realmente tienes el poder con tus pensamientos y emociones, con el alineamiento de tu mente consciente e inconsciente, de poder crear el cuerpo, la salud, el éxito que tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo con la historia de Bruce Lipton, él tuvo una crisis en los 40 en donde se le había muerto su papá, ¿no? Su papá agonizó con el cáncer, estuvo pasando por un divorcio complicado y además no le daban la subvención o no conseguía el dinero para poder seguir investigando, ¿no? Así que en esta crisis le salió una oportunidad de trabajo en la Universidad del Caribe y se fue para allá. Fue ahí donde se dio cuenta de que la vida de la célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes, ¿cierto? Vamos entendiendo eso. Dr. Bruce Lipton dice que ahí en el Caribe se volvió una persona más humana y humanitaria y se dio cuenta también que la biología contemporánea presta atención a lo importante que es la cooperación. Quizás pues una de sus raíces darwinianas que no ponen enfoque en la naturaleza competitiva de la vida, sus revolucionarios estudios han sentado bases en la nueva epigenética, ¿no? Esto es un poco para que ustedes entiendan. De hecho, los dos primeros capítulos del libro habla de toda esta teoría darwiniana que está relacionada con la newtoniana o con la teoría de Lamarck, que luego viene como una teoría, como una corriente del neodarwinismo, que es básicamente el hecho de que nosotros, o es la teoría de la evolución, ¿no? De que nosotros simplemente somos una evolución biológica y que nosotros vamos a ser siempre como han sido nuestros ancestros, como han sido nuestras generaciones anteriores, de que vamos a heredar todo el modelo de comportamiento, pensamientos de nuestras generaciones anteriores. Por tanto, estamos controlados por nuestros genes. Y eso es lo que viene a rebatir y a desafiar Bruce Lipton, porque la verdad es de que no es cierto, ¿de acuerdo? No porque tu familia fue así, tu papá fue así, tu mamá fue así, no quiere decir que tú tengas que ser así. Y esto te lo explica en términos científicos, ¿no? Además también de que entendamos de que la teoría de la evolución de Darwin o cuando hablamos de el mundo newtoniano o digamos la teoría o la filosofía o la ciencia de Isaac Newton no necesariamente son las correctas, quizás aplican en un campo físico, en la realidad física, en el mundo 3D, solo si nosotros fuéramos seres físicos, biológicos y nada más. Pero debemos entender de que en esa teoría, en esos postulados que colocaron Darwin, que colocó Newton, no consideraban el hecho de que existe una conciencia, de que existe una fuerza mucho más allá de tus ojos, que existen pensamientos, que existe una mente, que existe la interacción de la mente, los pensamientos y emociones generan energía, y esa energía tiene la capacidad de poder, digamos, impactar a la expresión de los genes, etcétera, etcétera. No vamos a llegar a hablar un poco de eso, pero es bueno que tú lo entiendas, ¿de acuerdo? Ahora, hoy por hoy sabemos de que toda la teoría de la evolución, el darwinismo, no son reales, ¿no es cierto? Entendemos y hay mucha ciencia, que es la ciencia moderna, que se está explicando, que ya hoy por hoy está teniendo mucha información o mucha luz en las redes sociales, en los videos, en los documentales, de que no es del todo cierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la epigenética para Bruce Lipton? Viene a decir que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales que vienen del medio externo celular. Recuerda esa palabra, medio externo celular. Entre estas señales destacan las señales que provienen de nuestros pensamientos negativos y los positivos, ¿no? Las buenas noticias de esto es que según las investigaciones ya no somos víctimas de nuestros genes, sino dueños y señores de nuestros destinos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro gen es simplemente, como les había comentado antes, nuestro gen es potencial biológico bloqueado, ¿de acuerdo? Es potencial biológico bloqueado. Pero para que pueda ser expresado necesita de la estimulación externa. Y la estimulación externa frente a la célula, frente al gen, viene a ser los pensamientos, las emociones, la energía alrededor, las temperaturas, absolutamente todo lo que pueda, digamos, toda la fuerza, la energía o los estímulos externos en el que pueda estar sometida esa célula, ese ADN o ese gen biológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros o que un gen simplemente es potencial biológico bloqueado que necesita ser estimulado externamente para que pueda ser expresado, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que no es que tu gen determina quién vas a ser o tu gen o tus genes o el ADN determina tu vida o tu destino, no. Simplemente significa que tienes el potencial de convertirte en alguien más siempre y cuando sepas cómo estimularlo correctamente para que pueda ser expresado de la forma en cómo te gustaría ser a ti, ¿cierto? Entonces, si te gustaría convertirte en una persona más disciplinada, más enfocada, más meditativa, más reflexiva o más enfocada, empoderada, motivada, o una persona que siente y vive el éxito todo el tiempo y que está constantemente alcanzando sus objetivos, es posible que puedas hacerlo porque tu gen es ese potencial biológico que te dice, tú tienes la posibilidad y el potencial de convertirte en esa persona siempre y cuando lo estimules correctamente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de eso porque esa parte es importante, ¿de acuerdo? Si tú estimulas a tu gen o el potencial de tu gen que está bloqueado y lo estimulas con pensamientos negativos, energía negativa, bueno, no existe la energía negativa, pero entiendes a lo que me refiero, ¿no? Es cuando vas a un lugar y hay mucho pesimismo, te quejas todo el tiempo, culpas todo el tiempo, no liberas emociones negativas, estás acumulando traumas tras trauma negativo, pues entonces adivina qué es lo que va a pasar con la expresión de tu gen. Vas a seguir siendo el mismo porque no existe ningún estímulo externo que pueda ayudar a que este gen se convierta en alguien más, en alguien mejor, ¿no? Es como decir que yo tengo una planta y la coloco en los lugares más adversos y quiero que crezca. No va a pasar, ¿no es cierto? No va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene quizás el contexto, no tiene los nutrientes, no tiene el sol, la temperatura, etcétera, que le permita crecer. O si crece, crecerá, pero no a su máxima expresión. No se expresará como en un lugar que tú coloques a una planta y recibe todos los ingredientes, todos los minerales, todos los nutrientes, toda la energía que necesita para poder crecer lo más grande y lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que ver, porque todos hemos escuchado la frase que dice, somos el resultado de las 5 personas con las que estamos el 80-90% de nuestro tiempo, ¿cierto? Todos hemos escuchado eso. Esta quizás es una de las explicaciones científicas del por qué, porque si estamos el 80-90%, 100% con personas que fuman, que se drogan, que no tienen resultados, que son pesimistas, que culpan a los demás, pues te vas a convertir en esa persona y tú vas a ser la otra persona que sigue culpando, fumando, drogándose, etcétera, ¿no es cierto? Pero si de pronto te juntas con personas que están constantemente saludables, consiguiendo sus resultados, teniendo éxito, enfocados en lo que desean, pues entonces eventualmente tu gen va digamos, expresarse y, te vas a convertir biológicamente en esa persona, ¿no? Entonces, esto es bastante importante entender, ¿de acuerdo? El estímulo externo es más importante de lo que ustedes creen. Vigila tu entorno, vigila con qué personas estás, con quiénes pasas tu tiempo, etc. Y volviendo a nuestros pensamientos, la mente es energía, como lo dice Bruce Lipton, ¿no? Y cuando piensas, transmites energía. Los investigadores convencionales han ignorado por completo el papel que juega la energía en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, es fundamental porque hace miles de años ya los asiáticos hacían que la energía o usaban la energía como un factor fundamental para el bienestar y la salud. ¿No es cierto? Esto en realidad es algo cierto. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad crónica que está en su último estado, a veces lo mejor que puede hacer son terapias energéticas, porque en el momento que tú puedes revertir la energía que generó el problema, porque una enfermedad es una reversión energética, o puedes brindarle la energía para que el cuerpo pueda combatir ya sea el virus, etcétera, pues entonces el cuerpo va a sanar, ¿ya? Y lo otro que también tenemos que entender es de que nuestro cuerpo, cualquier enfermedad que una persona pueda entender o pueda tener, simplemente es porque ha habido conflictos emocionales en el pasado, y todo conflicto emocional es un bloqueo de energía. Es lo que estudiamos nosotros en psicología energética y que es lo que desbloqueamos con técnicas como Timeline Therapy, hipnosis o EFT Tapping, ¿no? Que por cierto tenemos un entrenamiento de certificación internacional con uno de los top 5 Master Trainers de EFT en el mundo, ¿no? Que es mi gran amigo Michael de Molina, que lo realizamos aquí en Lima y en Miami también, ¿no? Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta si les interesaría aprender a utilizar la energía, desbloquear la energía, lo pueden aprender con nosotros, ¿no? Pero lo sabemos. Personas que están constantemente con energía son personas saludables. Eso también lo sabemos. Entonces, Bruce Lipton tiene esta visión más cercana a las medicinas ancestrales orientales y que la medicina contemporánea sería una visión vanguardista, ¿no es cierto? Todos sabemos de que la medicina energética es mucho mejor y más ecológica que las medicinas que conocemos en el mundo de hoy, que simplemente son químicos, bioquímicos que buscan alterar algo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Bruce Lipton piensa que la razón de que la mente haya sido tan tajantemente descartada de la medicina es el resultado no solamente del pensamiento dogmático, sino de las cuestiones económicas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? No es negocio para una farmacéutica, no es negocio para los doctores, para el mundo de la medicina, sanar a la gente, ¿cierto? Por ejemplo, una vez vi un meme de un profesor de medicina que le decía a sus alumnos, a los futuros doctores, un paciente sanado son menos ingresos para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, es un meme, pero en realidad muchas personas en el mundo se mueven bajo ese factor, ¿no? Por lo menos debemos entender de que la industria más poderosa en el mundo no es el oro, los minerales, el gas, el petróleo, nada de eso, sino es la industria farmacéutica, es la industria más poderosa económicamente en el mundo. Entonces imagínate, si yo puedo ayudar a una persona en una sola visita con cierta terapia energética o con ciertas terapias de PNL, hipnosis, etcétera, pues entonces ese cliente o ese paciente nunca más va a regresar conmigo y no va a comprar mi medicina, ¿cierto? Entonces existen fuerzas mucho mayores que bloquean el hecho de que esto pueda ser mucho más conocido. Pero, por ejemplo, los asiáticos, la medicina oriental, lo que conocemos ahora como medicina holística o alternativa, está teniendo demasiados buenos resultados, ¿cierto? De hecho, las personas que hemos trabajado, que han trabajado conmigo, que se han liberado de cáncer, que se han liberado de alguna otra enfermedad, de todas maneras teníamos que trabajar con la medicina holística, medicinas alternativas, porque eso, todo eso tiene energía, que eso también ya tiene ciencia ahora, y todo eso puede ayudar a regenerar tu cuerpo, ¿no? Tuve un último caso de una persona que tenía cáncer al pulmón y más o menos en 6-8 meses el cáncer desapareció, y lo único que hicimos, además de que tuvimos que trabajar, porque entendamos de que el pulmón es luto y justo había fallecido su mamá, entonces tenía mucha tristeza y eso generó el cáncer, etcétera, etcétera. Fuera de que tuvimos que hacer toda una breakthrough session y una sesión de PNL hipnosis avanzada para resolver esto, tuvimos que hacer un cambio de alimentación, un cambio de energía, un cambio de entorno y de ambiente. Se fue a vivir a una casa al campo y el milagro sucedió, ¿no es cierto? Entonces, entendamos de que los factores externos importan, pero vamos a explorar eso un poco más adelante. Eso es bien importante entender, porque si esto se haría muy público y la gente tuviera la conciencia de entenderlo también, pues entonces no existirían farmacias y no existirían más bien terapeutas holísticos, que hay, pero deberían haber más. Así que si quieres ser uno de ellos, ya sabes, escríbete en la HPNL. Muy bien. Entonces, si la energía sanadora pudiese empaquetarse en formato de pastillita, como decía Bruce Lipton, pues entonces otro gallo cantaría, ¿no es cierto? Irónicamente lo que dice Bruce Lipton es básicamente, si yo podría vender energía o yo podría vender pensamientos positivos, como a veces les digo a mis alumnos, si yo podría empaquetar pensamientos positivos y emociones positivas, que ustedes lo toman y automáticamente resuelven sus problemas, yo estaría vendiendo eso, ¿no? Porque eso es finalmente la industria, se va a mover más por el hecho económico hoy por hoy, por la industria farmacéutica, que es un valor 5, pero un valor 5 en el, digamos, en el espectro negativo y oscuro, ¿no? Entonces, no me importa si la otra persona se enferma, no me importa si es ese mismo bioquímico los enferma, mientras gane más dinero, estoy más feliz, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que mueve a este tipo de industrias. Y otras personas, ojo, no solamente es por eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un poder que hace, que influye en las mentes de los doctores, psicólogos, etcétera, sino que hay personas que simplemente no tienen la conciencia para entender todo esto porque han sido programados para no entender esto. Entonces, tú les puedes decir a una persona que tiene muy buenas intenciones de querer ayudar a otras personas, pero que no logra entender o tener la conciencia de que la energía realmente puede sanar a la persona. Recuerden, cuando me refiero a energía, me refiero a pensamientos, emociones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, a veces tampoco existe el nivel de conciencia para poder entender eso, ¿no? Y eso, obviamente, la cultura lo refuerza para que cada vez más personas se les sea más difícil entender eso. Sin embargo, yo considero de que en los últimos años, los últimos 10 años, en realidad ha habido más despertar que otra cosa, ¿no? Hay cada vez más personas buscando la sanación de otras formas, ¿no? Y no ir al mundo tradicional de medicina. Como dice Bruce Lipton, no hay fondos para investigaciones serias que estudien la medicina basada en la energía. Sin el apoyo de esas investigaciones, estas modalidades médicas son etiquetadas como poco científicas. No es lo mismo que le pasa a la PNL, lo mismo que le pasa a toda tecnología de cambio y transformación que trabaje con los pensamientos y emociones. Ahora hay ciencia, ojo, ¿eh? Ya el próximo podcast voy a hacer uno donde voy a explicar específicamente cómo la hipnosis puede ayudar a sanar de problemas médicos, muchos casos exitosos, el tema de ciencia sobre eso. Pero debemos entender de que antes, o sea, el hecho de que no exista ciencia no significa que no puedan ser demostradas por la ciencia, significa que no existe el interés económico de querer realmente estudiarlo de forma científica, aunque ahora sí hay en ciertos sectores esto, ¿de acuerdo? Recuerden que este libro de Bruce Lipton tiene varios años, estamos en la realidad hoy, en el 2024, existen fuentes de financiamiento para poder seguir con esto, ¿no? Bruce Lipton dice que las medicinas y la cirugía son herramientas poderosas si no se usan en exceso, pero la idea de que lo curan todo es errónea, ¿no? Obviamente, ¿no? Si una persona necesita una cirugía, de pronto tuvo un accidente y necesita que se opere una transfusión de sangre y ese tipo de cosas, obviamente es necesaria, ¿de acuerdo? Es necesaria, no decimos que no, pero el querer abordar todo y más las enfermedades crónicas que hoy por hoy están existiendo con mucho más cantidad. Hoy acabo de escuchar una noticia en la mañana de que cada vez hay más niños con cáncer, ¿no? Entonces es como que, prestemos atención a lo que estamos haciendo. Y muchos de los casos, que también hay muchos científicos que han demostrado eso, que mucho del tema de los niños con cáncer o de jóvenes con cáncer es simplemente porque cuando van al colegio comen todo con azúcar, su cuerpo está totalmente ácido, lleno de azúcar, cereales, bebidas embotelladas, etc. Y eso genera cáncer a largo plazo, ¿no? Es algo que también está documentado en la ciencia, pero debemos entender de que todo el contexto, no solo recuerden que hablamos de los pensamientos y emociones, pero también es todo el contexto externo, es todos los nutrientes. Todo lo que tú ingieres también impacta directamente en la expresión de tu gen, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se toma un fármaco para corregir una función X, se está alterando las funciones de ABC, ¿cierto? Eso lo sabemos. Muchas veces uno toma una pastilla, te sanas de una cosa, pero de pronto tienes problema de otra cosa, ¿no? En el cáncer es muy popular eso, por eso uno tiene que tener cuidado sobre esto, ¿de acuerdo? Yo no soy fan de las pastillas. Si ustedes me conocen, yo no quiero tomar pastillas, salvo sean suplementos o vitaminas, ¿cierto? Lipton explica que es importante para la salud y el bienestar que cambiemos nuestras formas de pensar y nos concentremos en aquellos pensamientos positivos y vitales, aparte de quitar de la mente aquellos que están siempre presentes y que son extenuantes pensamientos negativos. Y es que los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre los genes. Intenso efecto sobre los genes. Ahora, Esto es un poco el resumen que estoy elaborando, que bueno, va a salir en el libro que estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Es sobre este libro también. Pero quiero leerte algo que está específicamente en el capítulo de las creencias y la biología, ¿no? Para que tú puedas entender un poco más esto, porque es, digamos, relevante para el caso de nosotros, ¿no? Estamos en un podcast en donde estamos constantemente analizando cómo cambiar pensamientos, creencias, cómo los pensamientos funcionan, cómo impactan en tu comportamiento, en tu éxito, cómo liberar problemas, traumas del pasado. Entonces es importante y relevante que nosotros podamos entender esta parte. Esto sí lo voy a leer tal cual como está en el libro mientras lo voy analizando para ustedes, ¿no? En el capítulo 5 se habla de la biología y las creencias. En 1952, un joven terapeuta británico cometió un error. Fue un error que proporcionó un efímero momento de gloria científica al doctor Albert Mason. Mason intentó tratar las verrugas de un chico de 15 años mediante la hipnosis. Tanto él como otros médicos habían utilizado la hipnosis con éxito para eliminar las verrugas, pero este era un caso especialmente difícil. La piel del chico tenía un aspecto más parecido a la endurecida piel de un elefante que al de una persona, excepto en el pecho, donde era normal. La primera sesión de hipnosis de Mason se concentró en uno de los brazos. Cuando el chico se encontraba en trance hipnótico, Mason le dijo que la piel de este brazo sanaría y adquiriría un aspecto saludable y sonrosado. Cuando el muchacho regresó una semana después, Mason se sintió satisfecho al ver que el brazo parecía sano. Sin embargo, cuando Mason remitió al chico al cirujano, quien había tratado en vano a ayudarlo con los injertos de piel, descubrió que había cometido un error médico. El cirujano abrió los ojos de par en par al ver el brazo del chico. Fue entonces cuando le dijo a Mason que el chico no tenía verrugas, sino una enfermedad genética letal llamada ictiosis congénita. Al eliminar los síntomas utilizando solo el poder de la mente, Mason y el chico habían conseguido lo que en aquella época se consideraba como imposible. Mason continuó con las sesiones de hipnosis y, por más sorprendentemente que parezca, consiguió que la mayor parte de la piel del muchacho tuviera un aspecto tan saludable y rosado como el brazo tras la primera sesión. El chico, de quien se había burlado sin piedad en el colegio a causa de la grotesca piel, pudo llevar su vida normal. Cuando Mason escribió sobre su sorprendente tratamiento para la ictiosis en el British Medical Journal de 1952, su artículo causó sensación. Apareció en todos los medios de comunicación y se convirtió en un imán para pacientes que sufrían de esa rara y mortal enfermedad que nunca nadie había logrado curar hasta entonces. Sin embargo, al final resultó que la hipnosis no era un curarlo todo. Mason la probó con los otros pacientes, pero jamás fue capaz de repetir los resultados que había obtenido con el chico. Atribuyó su fracaso a su propia fe en el tratamiento. Escuchemos esto. Atribuyó su fracaso a la propia fe en el tratamiento. Cuando trató a los nuevos pacientes, no pudo repetir la arrogante actuación del joven terapeuta, que creía que estaba tratando un caso difícil de verrugas. Después de atender a aquel primer paciente, Mason era muy consciente de que estaba tratando lo que todo el mundo en la profesión médica consideraba una enfermedad congénita incurable. Trató de fingirse optimista con respecto al pronóstico, pero dijo que solo estaba actuando, ¿no? Eso dijo en el Discovery Health Channel en 2023. Entonces, ¿cómo es posible que la mente pudiera anular la programación genética y tal como sucedió en el caso anterior? ¿Cómo pudieron las creencias de Mason sobre el tratamiento afectar el resultado? La nueva biología sugiere que algunas respuestas para estas preguntas, ya que hemos visto en el último capítulo que la materia y la energía están relacionadas. El corolario lógico sería que la mente, energía y el cuerpo, materia, están relacionados de una forma similar, aunque la medicina occidental ha tratado denodadamente de separarlos durante cientos de años. En el siglo XVII, René Descartes desechó la idea de que la mente tuviera algún efecto sobre el carácter físico del cuerpo. Creía que el cuerpo estaba compuesto de materia y que la mente estaba constituida por una sustancia desconocida, aunque evidentemente inmaterial. Puesto que no pudo identificar la naturaleza de la mente, dejó atrás un insoluble enigma filosófico. Si solo la materia puede afectar la materia, ¿cómo es posible que la mente inmaterial esté conectada con un cuerpo físico? La mente no física, ideada por Descartes, fue definida como el fantasma en la máquina, por Gilbert Ryle, hace casi 60 años. En su libro El concepto de lo mental, Ryle, en 1949, la biomedicina tradicional, cuya ciencia está basada en el universo material newtoniano, se acoge a la separación entre mente y el cuerpo de Descartes desde un punto de vista médico, Resulta mucho más fácil curar un cuerpo mecánico sin tener que tratar con su entorno, con su entrometido fantasma, ¿no? Esto es un poco la historia, voy a explicar algunos puntos, pero eso es lo que pasó. Desde que no se entiende cómo esta, como le dice, energía inmaterial o este cuerpo no inmaterial, digamos la mente o la conciencia o esta energía universal, como no se podía ver, medir, entenderla al 100%, decidieron separarla del cuerpo y tratar las enfermedades o la medicina del cuerpo simplemente como que eres un cuerpo, eres pura biología, eres un ser de bioquímicos, entonces yo te doy pastillas para regular los bioquímicos en ti, ¿cierto? Quitando la parte de la energía, la parte inmaterial, la conciencia de la persona, ¿no es cierto? Esto es bien importante porque además el libro tiene un montón de momentos o de historias donde se existe o donde se empieza a dar esta división. Algunas de forma manipulativa, como les dijo, para controlar a la persona y mantenerlas enfermas el mayor tiempo posible para generar economía. Pero en otros momentos era simplemente que no tenían entendimiento de cómo funcionaba la conciencia, no cómo funcionaba la energía. Entonces, como no entendían eso, empezaron a tratar al ser humano como cuerpos físicos nada más, ¿no? Biológicos, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente uno recibe, ¿no es cierto? Cuando uno va al doctor, ¿qué es lo que te recetan? Pastillas. Porque las pastillas pretenden hacer algo, alguna alteración bioquímica en tu cuerpo, ¿cierto? Cuando en realidad, cuando por ejemplo tú escuchas si tienes una persona con migraña, en vez de darle una pastilla para la migraña, esto es migrañón fuerte o total migrañón y esas pastillas, preguntarle qué te está generando conflicto en la vida, qué es lo que está sucediendo ahora, cuál es la decisión que no puedes decidir o tomar una decisión ahora, ¿no? Que es básicamente los conflictos son los orígenes de las migrañas, ¿no? Entonces, al poco entendimiento de cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Algunos también empezaron a dividirlo y a trabajar el cuerpo como un ente físico nada más biológico. Ahora, aquí hay algo bien importante que lo resalté, dije, lo voy a leer tal cual esté en el libro porque quería explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que cuando este masón hizo la hipnosis, logró sanar a una persona que tenía ictiosis, que después no funcionara con otros pacientes? Como dijo en el libro, o como lo dijo el mismo masón te dijo que esto lo atribuyó al hecho de que había perdido la creencia de que podía hacerlo, ¿no es cierto? Esto es bastante importante, ¿de acuerdo? Esto no se puede llevar, o cuando tú haces una hipnosis, o cuando haces un trabajo de programación mental, todas las personas o todos los pacientes son totalmente diferentes. Entonces no podemos, no es como que tienes un carro, se malogra, pero si es un carro del mismo modelo y se malogra en una misma parte, simplemente cambias el repuesto en todos los carros y el carro va a seguir funcionando bien, ¿cierto? Pero en el ser humano no funciona así, no funcionamos así. Por tanto, cuando nosotros hacemos una hipnosis, como él decía, perdió la creencia de que podía hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no crees que puedas ayudar a la otra persona o cuando tú quieres mecanizar un proceso como que todos son iguales, de pronto ya no funciona el proceso, se bloquea, ¿de acuerdo? Ahora, esto es una forma más fácil de decirlo. Cuando George Estabrooks, en su libro de 1942, se llamaba el hipnotismo, decía, el resultado que tú puedas tener en tus pacientes es directamente proporcional a la creencia de lo que puede lograr el hipnoterapeuta o el terapeuta como tal. Lo que quiere decir que el hipnoterapeuta solo va a poder ayudar a su cliente a que llegue hasta donde el hipnoterapeuta cree que pueda llegar. Por tanto, si el hipnoterapeuta no cree que pueda ayudarlo con un cáncer, con esta ictiosis, entonces no lo va a poder ayudar. ¿Podría mejorar? Quizás podría mejorar si sigue algunos patrones de la hipnosis, etc. Pero no podría lograr el resultado deseado si es que no cree que puede hacerlo. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, cuando sucedió en la primera vez, cuando creía que podía hacerlo, pues logró este milagro de sanar a esta persona casi a un 90%, ¿cierto? Entonces, mucho depende de la creencia que pueda tener la persona cuando está operando con este tipo de tecnologías. Por eso que cuando yo les enseño hipnosis, cuando les enseño PNL y todo eso, siempre les digo, les enseño las presuposiciones y les muestro y les enseño y les demuestro también de que lo que tú crees que tu cliente o tu paciente puede lograr es lo que va a lograr, no más, ¿de acuerdo? En el campo económico sería como que digamos que tú estás trabajando con un cliente y el cliente viene y dice, mi meta es ganar $1,000,000. Dices, no creo que podrá ganar máximo 10 mil. Bueno, solo vas a poder ayudarlo hasta que gane $10,000, ¿de acuerdo? Pero yo no le dije nada, Fabián, eso me lo dije a mí mismo. Bueno, el inconsciente simplemente percibe lo que incluso tú callas o puedes sentir en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, pero si tú en ese momento un cliente viene y te dice, yo quiero ganar el millón de dólares y tú estás 100% seguro de que lo va a ganar, pues entonces lo vas a poder ayudar. Y mucho de eso es por eso de que yo siempre recomiendo a mis coaches, a mis terapeutas, a mis master coaches, les digo, bueno, entonces tú tienes que generar la conciencia para estar en el estado adecuado, que cuando tengas un cliente que tenga metas muy ambiciosas, tú puedas creer que lo pueda lograr siempre y cuando tú estés en el estado adecuado. ¿Y cómo estás en el estado adecuado? Cuando tú también estás creciendo. ¿De acuerdo? Si tú estás creciendo y tú estás alcanzando tus objetivos, pues entonces te va a ser fácil creer que tus clientes y tus pacientes pueden hacerlo también. ¿De acuerdo? Y a medida que lo vas haciendo con uno, con dos, vas teniendo más referencias, más casos de éxito, entonces tu creencia se va reforzando y de pronto es fácil. No es como que la otra vez vino una persona y me dijo, pero Fabián, ¿cómo es posible? Pudiste haber trabajado con una persona que tenía un abuso en menos de media hora. O sea, esta persona vino ya medicada, 7 años con el mismo problema, tenía muchos problemas de relaciones personales. Tú en media hora, bueno, para empezar, de acuerdo, tengo 12 años de experiencia y vengo estudiando las mejores tecnologías y no hay forma que yo detenga mis estudios, mi experiencia y todo lo que yo pueda hacer. ¿De acuerdo? Pero tuve que creerlo una vez que podía hacerlo. Para que luego, porque la primera vez obviamente no me duró media hora, probablemente me demoré 8 horas con una breakthrough session, pero a medida que yo fui cultivando creencia y fui cultivando mi energía y esa capacidad de certeza de que yo tengo para ayudar a un cliente de poder liberar de cualquier problema, pues entonces eso me facilita el trabajo. ¿De acuerdo? Es que creo que puedo hacerlo. Y eso es lo que te digo a ti como coach, master coach. Y eso es bien importante. Ahora yo veo los entrenamientos de terapia, yo veo los entrenamientos de coaching, los convencionales, no tienen nada de efectividad porque trabajan solo en los métodos y las técnicas, pero nunca trabajan en la mentalidad del coach, que realmente tiene que creer, que realmente tiene que reprogramar, que tienes que darle la experiencia, la evidencia para que pueda construir eso y realmente cuando tenga la creencia va a poder ayudar a sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, esta parte, por eso una de las definiciones más bonitas de PNL para mí es una actitud. La PNL es una actitud, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte que quería explicar con respecto a la hipnosis. Y lo segundo, claro está en todo este capítulo que con estos ejemplos de hipnosis, a Bruce Lipton le gusta utilizar el psyche. El psyche es un tipo de hipnosis como la hipnosis moderna, ¿de acuerdo? Nosotros en la HPNL enseñamos hipnosis moderna, que es una combinación de todas las hipnosis, lo mejor de todas las hipnosis. La hipnosis rápida, que es una hipnosis por fragmentación que utilizaba Dave Bellman. La hipnosis ericksoniana, la formal, y también enseñamos la ericksoniana aplicada, ¿de acuerdo? Y la hipnosis autoritaria. No tenemos estos 5 tipos de hipnosis porque no todos responden al mismo tipo de hipnosis. No todos generan trances profundos, trances medios. Algunos operan en base a la imaginación del cliente. Otros operan en base a la relajación física del cliente. Todas son de alguna forma diferentes, pero con el mismo propósito de generar un estado de trance hipnótico que te permita ser altamente sugestionable, que tú puedas aceptar sugestiones como estás sano, eres próspero, puedes vender a todos los clientes que quieras vender, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero primero tienes que entrar a ese estado hipnótico, que por cierto, si te interesa lo que estoy hablando ahora, he desarrollado 7 episodios del poder de tu mente subconsciente y 4 de ellos son cómo sanar con el poder de tu mente subconsciente, ¿de acuerdo? Lo puedes ver en el podcast, en episodios anteriores o lo puedes ver directamente en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque entendamos. Ahora, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poder expresar el gen de la forma en cómo nos gustaría con el uso de esas técnicas, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Ahora, entendamos lo siguiente porque quiero ir afinando algunos puntos de las definiciones de lo que estamos haciendo. Algo más que quería resaltar es esto. Un ejemplo actual de un hecho que desafía las creencias establecidas de la ciencia es la antigua práctica religiosa de caminar sobre brasas. Hay mucha gente que se reúne cada día y se pone a prueba en los límites del pensamiento convencional es caminando sobre brasas, ¿no? Se ha comprobado que la temperatura de la piedra y la duración de la exposición al fuego son suficientes para causar quemaduras importantes en los pies. Pero los miles de participantes superan el proceso completamente ilesos. Antes de que lances una conclusión de que las brasas no están en realidad tan calientes, piensa en el número de participantes que vacilan en sus creencias y se abrazan mientras caminan sobre el mismo lecho de brasas, ¿no? ¿Por qué me gustó esta parte? Porque es lo mismo que hacemos cuando caminamos sobre las brasas, ¿no? Ustedes han visto que vengo haciendo las caminatas sobre brasas, sobre fuego, más grandes de Latinoamérica, ¿no? Entonces hemos llegado a tener 500 hasta 1000 personas Y bueno, estamos, si nos estás siguiendo, si nos sigues en las redes sociales, puedes ir viendo muchos videos de las caminatas sobre brasas que venimos desarrollando como HPNL para todas las personas que son miembros del HPNL, como también las que hacemos de forma privada en algunas empresas, ¿no es cierto? Pero esto es bien curioso porque la gente no se quema. ¿Y saben por qué no se quema? Porque realmente están alineadas en mente y emociones, en mente y cuerpo. Las personas que por X razones se queman son las personas que dudan y las que piensan que se van a quemar, ¿no? Entonces, si alguna vez has caminado sobre brasas y te quemaste, es muy probable que estabas dudando mucho y eso generó que existan las quemaduras, o es muy probable de que quizás simplemente estabas dudando, pensabas de que te podías quemar, ¿no? La primera vez que yo pasé sobre las brasas, me acuerdo que pasé y estaba emocionado y me sentía, wow, ¿no? Esto quiero hacer, ¿no? Y veo mis pies y cuando digo, oye, pero no me quemé, y de pronto empecé a pensar en mis pies y empecé a tener el calorcito como si me iba a quemar. Y digo, no, tengo que cambiar mi pensamiento, y empecé a pensar en otra cosa, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que cuando yo dirigí mi pensamiento a que si me podía quemar, empezaba a quemar. Entonces esto lo vengo enseñando, de hecho que vengo formando coaches también que hacen, son instructores de fire walking, caminata sobre fuego, pero es importante este pequeño ejemplo que lanza en el libro Bruce Lipton. Pero si te gustaría vivir esta experiencia, también puedes unirte a la HPNL, que también no solamente dictamos ese tipo de certificaciones, sino que hacemos dinámicas de alto impacto, y una de ellas, entre las principales, no solamente caminar sobre vidrio, romper tablas, romper concreto, romper la flecha, etcétera, sino también caminar sobre las brasas. Así que si quieres tener esta experiencia, escríbenos, porque estamos preparando una mucho más grande ahora para este año también, ¿no? Algo que también se resalta, él dice, bueno, no soy fan del pensamiento positivo, ¿no? Y no creo en el pensamiento positivo, pero aquí está el porqué, ¿de acuerdo? Y esto es algo que les vengo diciendo muchas veces. Lo que estos desertores del pensamiento positivo no han comprendido es que esas partes de la mente en apariencia separadas, la parte consciente y la parte inconsciente, son independientes. La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Por el contrario, la mente subconsciente o inconsciente es estrictamente maquinal, repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez para nuestra desgracia. ¿Cuántas veces has montado en cólera por algo tan mínimo que encontraste un tubo de pasta de dientes abierto? ¿O aprendiste desde niño a poner el tapón con mucho cuidado? Cuando encuentras el tubo de pasta abierto, se te cruzan los chicotes, ¿no? Los cables. No te enojas, en otras palabras, y montas en cólera de forma automática. No es más que una sencilla reacción al estímulo-respuesta del programa de comportamiento almacenado en el inconsciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente inconsciente es cuando con la que expresas constantemente tus deseos, ¿no? Por eso Bruce Lipton dice la parte creativa. Digamos, la mente creativa es donde tú dices, yo quiero sentirme así, o yo soy feliz, o yo quiero sanar de mi cuerpo, pero en realidad es la mente subconsciente lo que dirige todas esas respuestas. La mente consciente dirige el 5% de todos tus comportamientos, pensamientos y emociones, mientras que la mente inconsciente el otro 95%. Lo que quiere decir que una persona no simplemente tiene que decir, yo voy a sanar, o esos pensamientos positivos, yo soy una persona segura, yo estoy totalmente saludable. Pero si tu inconsciente tienes estos programas que generan conflicto, que son contrarios a tu afirmación positiva, pues no vas a obtener el resultado, no lo vas a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú digas, detectaron un diagnóstico, de pronto, digamos que detectaron un diagnóstico. Tú dices, yo me voy a sanar, yo soy saludable, pero inconscientemente dices, no creo que pueda sanar. Es incurable esta enfermedad. El doctor me dijo de que todas las personas que sufren esta enfermedad van a morir. Y te paras repitiendo eso. Y eso te genera ansiedad, incertidumbre, miedo, inseguridad, cólera, resentimiento, dolor, quizás culpa. Pues entonces, por más de que tú digas yo soy una persona saludable o yo me estoy sanando todos los días, ¿qué va a pasar? Tu mente inconsciente es la que al final va a dirigir la programación de tu mente. Y por tanto, tú no vas a conseguir lo que tú estás afirmando positivamente porque tu mente inconsciente dice lo contrario. ¿De acuerdo? Eso es lo que expresa también Bruce Lipton con respecto a esto. Y eso es bastante importante. Como te dije, te invito a que puedas escuchar mis podcasts o ver mis podcasts anteriores en YouTube o Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts finalmente. Que los escuches. El poder de la mente subconsciente para sanar cualquier enfermedad. Ahí vas a entender cómo funcionan las afirmaciones, porque en realidad Tú puedes decir positivamente, yo soy sano, pero si inconscientemente tienes conflictos no resueltos, traumas del pasado, resentimiento, emociones reprimidas que te generan creencias limitantes como no soy suficiente, no quiero sanar, y si me sano, ¿qué pasará? El doctor me dijo que no podía sanar, mucha gente se muere de esto. Pues entonces a eso va a responder tu cuerpo, porque esos son realmente los programas que está corriendo tu mente. Y tienes que hacer un trabajo de reprogramación y liberación de los conflictos emocionales, traumas del pasado, creencias limitantes que tienes con respecto a la salud en ese contexto. ¿De acuerdo? Ahora, esto es bien importante. Ojo, esto ya lo he explicado en los podcasts anteriores, así que te invito a que lo puedas ver y revisar. Pero si quieres aprender a sanar, debes entender esto. Tú conoces a muchas personas o con todas las personas que he trabajado en el contexto de la salud y todas te dicen, no, yo quiero sanar, yo quiero sanar. Te lo dicen de forma positiva y entiendo que quieras sanar, ¿de acuerdo? Pero yo no necesito escuchar eso, necesito explorar un poco qué hay debajo de eso, qué hay en tu mente subconsciente, qué programas tienes, qué conflictos, ¿no? Y ahora ya entendemos esto por la medicina germánica, el doctor Hammer, que descubrió que las emociones están relacionadas directamente a las enfermedades que uno tiene, que ahora se ha convertido en esta corriente de la bioneuroemoción en español. Eso simplemente indica de que cada enfermedad tiene su correlación con conflictos del pasado no resueltos, y por tanto, si resolvemos los conflictos del pasado que no están resueltos, podemos sanar a la persona, ¿no? Podemos ayudar a esa persona. ¿Qué técnicas utilizamos? Utilizamos la hipnosis, utilizamos el EFT tapping, utilizamos psicología energética, utilizamos PNL, utilizamos todas las habilidades de máster de PNL, máster de Timeline Therapy, las Breakthrough Session y todos los tipos de hipnosis que enseñamos en la escuela. Es por eso que nuestra escuela en contextos de coaching y terapia es la más completa en Latinoamérica, porque te ofrece todos los entrenamientos y todas las certificaciones para que puedas ayudarte y ayudar a otras personas con las mejores tecnologías en el mundo. Además que tenemos los avales y las representaciones. Ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, nos pueden pedir información. Tenemos avales de todo, además de que muchísimos, muchísimos casos de éxito, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante que tú puedas entender, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú puedas desear con tu mente consciente no es tan relevante como los programas que estás corriendo en tu mente inconsciente, y eso es lo que tienes que reprogramar, recalibrar, reajustar, liberar, sanar, como lo quieran decir, porque muchas personas lo llaman diferente, pero el proceso es exactamente lo mismo, y las mejores tecnologías es la que les estoy comentando ahora. Por cierto, tenemos ya una certificación de coaching y PNL, y una certificación de EFT Tapping y de hipnosis moderna que están viniendo ya en unas semanas. Así que puedes consultarme por interno en mi Instagram de Fabián Tejada -PNL, Fabián Tejada -PNL, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir terminando, concluyendo con la idea de lo que nos dice Bruce Lipton con respecto a esto, ¿no? El doctor Lipton piensa que cuando comprendemos que nuestros pensamientos positivos y negativos controlan nuestra biología, podremos usar esos conocimientos para forjarnos una vida saludable y feliz. Pero el mero hecho de pensar en positivo no tiene por qué provocar un cambio. ¿Y esto por qué? Porque nuestra mente tiene una parte consciente y una parte subconsciente, que viene a ser la mente inconsciente. La parte subconsciente lleva el piloto automático, responde una y otra vez a lo mismo, de la misma manera, a las señales vitales. Y el problema es que la parte subconsciente es mucho más poderosa que la parte consciente. En el momento que la mente consciente se descuida, la programación subconsciente toma el control. La información del subconsciente se recibe entre los 6 primeros años de vida. Bruce Lipton nos dice 6 primeros años de vida. Nosotros decimos 7. Greg Braden dice 7. Es independiente esto, ¿de acuerdo? Es independiente de 0 a los 7 años o de los 0 a los 6 años. Sin embargo, entre esa etapa es cuando nosotros adquirimos el 85% de la programación emocional que podamos tener, o vaya a ser, o digamos, las respuestas a los estímulos externos. Por eso que reaccionamos como nos enseñaron entre esos años de edad. La información del subconsciente genera el comportamiento, las creencias, las actitudes de nuestros padres, se nos graba en nuestro cerebro. Una vez que esta información se graba en nuestro subconsciente, controla nuestra biología de por vida, a menos que descubramos una manera de reprogramarla. Por tanto, hay esperanza sobre eso. ¿Y cómo podemos reprogramar sobre eso? Bueno, con las técnicas que les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, tus genes se expresan en base al entorno y el contexto, y tú estás siendo programado entre los 0 y los 7 años, ya sea generalmente por los papás en un 80-90%, ¿de acuerdo? Y luego por la cultura, el entorno, los amigos, etcétera, pues entonces si tú aceptas esa programación, el gen va a seguir expresándose como siempre se ha expresado, porque no hay ningún cambio de contexto. se sigue, los papás piensan como pensaban los abuelos y sus abuelos pensaban como pensaban sus papás y sus abuelos, etcétera, y se repite toda esa digamos, esa generación de pensamiento y emociones, por tanto, se sigue repitiendo el patrón. Es lo que les hacía pensar a algunos científicos que, bueno, si una persona tuvo una enfermedad o una generación anterior, se puede replicar ahora. En ese contexto es cierto, pero no es que marca tu destino, es que se está repitiendo el patrón de pensamiento. Lo que quiere decir, supongamos que una persona, un padre de familia tiene cáncer, y de pronto el hijo, la hija, también tiene cáncer, ¿no? Y uno pues yo tuve cáncer porque mi papá o mi mamá tuvo cáncer o los abuelos existen en la familia. Y en realidad no es el caso, es que sigues repitiendo el patrón de la expresión del cáncer que existe en la familia. Por tanto, la expresión, el estímulo externo que generó el cáncer en el papá o que generó el cáncer en la mamá, ¿de acuerdo? Es el mismo estímulo externo que genera el cáncer en ti o que genera el cáncer en el hijo, en la hija. Porque los patrones de pensamiento, los comportamientos, las emociones, los estímulos, el entorno, el lugar donde viven sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, los estímulos externos siguen estando presentes y es que por eso existe la enfermedad. Pero de pronto esa persona se cambia de casa, decide alinear sus pensamientos, se libera de sus traumas del pasado, empieza a comer mejor, más saludable y no tiene cáncer. Y corta la generación de cáncer que había en la familia. ¿No es cierto? Simplemente porque entendamos que el entorno, el exterior, los estímulos externos es lo que motiva a la expresión del gen. Esto es bien importante, ¿de acuerdo? Por eso sí, cuando Robert Dills y Judith Delosier, que también son mis mentores en PNL, que son leyendas en PNL, escribieron en la enciclopedia de PNL, escribieron en los niveles lógicos de terapia que lo primero que se debería intentar cambiar en una persona es el entorno. Entorno, luego comportamiento, luego las aptitudes, ¿no? Lógicamente las creencias, los valores, la identidad y la espiritualidad tienen muchísimo más impacto a largo plazo, pero a veces a la persona con solamente cambiar su entorno podíamos ver grandes cambios. Así que esto es relevante, es relevante. Todo se puede reprogramar, como dice Bruce Lipton. Y de hecho, Bruce Lipton menciona unas terapias en el libro, menciona el psyche, pero ya les he dicho que son como las terapias que enseñamos nosotros. Ahora, ¿tú te das cuenta qué tan importante es la influencia de los padres y los maestros en el crecimiento de los niños, cierto? Así que haz esa pregunta y vigila bien si el entorno que tú le ofreces a tus hijos o a los niños alrededor tuyo son realmente los adecuados. No esperes que en una familia donde hay mucho grito y hay escándalo y todo el día están discutiendo, tengas niños felices y saludables, ¿de acuerdo? Muchas personas dicen, oh, Fabián, tengo problemas con mi hijo, ¿qué está pasando en casa primero, no es cierto? Entonces, seamos conscientes de eso. Entonces, a Bruce Lipton, todo este estudio de las células lo convirtió en una persona espiritual. De hecho, yo vengo ya trabajando con él más de 2 años. Ya ustedes pueden haberlo visto en las redes sociales. Y una de las cosas que me gusta de él es de que realmente ha descubierto la forma en cómo hacer ese puente entre la ciencia y la espiritualidad. Que muy pocos científicos pueden hacerlo porque no tienen el nivel de conciencia adecuado para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, esto se está volviendo, digamos, de alguna u otra forma más popular, más común para todas las personas, pero no todos tienen el nivel de conciencia para poder entenderlo de la magnitud como lo hacen personajes como Bruce Lipton, Greg Braden, Lee McTaggart, etcétera, etcétera. De hecho, cuando hablamos en niveles de conciencia, justo recuerdan que hace unos episodios anteriores y unos podcasts anteriores les hablé sobre valores y niveles de evolución de conciencia, ¿cierto? Bruce Lipton viene a ser la expresión entre un nivel 5, empezó con una mente científica, racional, lógica, nivel 5, materialismo, solo existe el cuerpo, el mundo newtoniano, la teoría de Darwin, de la evolución, nivel 5. Pero en el nivel 6 es todo, digamos, no digamos lo opuesto, pero es un poco más evolucionado en conciencia, porque en el nivel 6 recién aparece la conciencia, la mente inconsciente, el espíritu, la espiritualidad, fuerzas más allá, el hecho de que exista algo más allá de lo que nosotros, lo que nuestros ojos no podemos ver, la física cuántica, la epigenética, por eso calza muy bien en un nivel 6 de conciencia. Entonces, Bruce Lipton ha logrado hacer ese puente de entender entre el nivel 5 y el nivel 6 de conciencia. Como saben, en la HPNL me encanta enseñar en un nivel 5 y nivel 6 de conciencia. Pienso que es lo mejor hoy por hoy para poder avanzar y evolucionar en la sociedad. Y es algo bueno de tener mentores de ese tipo. Es por eso que vengo tanto tiempo trabajando y estudiando de ellos para poder entender y poder ayudarte a ti, a mis alumnos, a todas las personas que me escuchan y me ven, de cómo poder hacer ese puente entre el nivel 5 y el nivel 6 de conciencia, porque es el más óptimo finalmente, ¿no? Porque el nivel 5 te ayuda a que tú puedas tener control de tu mente consciente, de que estés enfocado en tus resultados, de que puedas lograr todo lo que te propone. Está muy orientado a objetivos, puedes materializar tus pensamientos, ¿de acuerdo? Y el nivel 6 es la parte de la mente inconsciente, la espiritualidad, la conexión, la comunidad, el amor, ¿de acuerdo? La contribución. Yo siempre les digo, ser coach o ser master coach o ser terapeuta es uno de los empleos más lindos del mundo. ¿Por qué? Porque te permite crecer y te permite contribuir. Y de las dos necesidades espirituales que nosotros tenemos como seres humanos es crecimiento y contribución. Entonces, si tú creces, o sea, tú como coach tienes que crecer, alcanzar tus objetivos, aprender nuevas cosas, evolucionar en conciencia, someterte a contextos difíciles y superarlos, y luego contribuyes, ya sea que contribuyes económicamente o ayudando a otras personas en el coaching, o energéticamente, o simplemente guiando o siendo líder, entonces te vas a sentir como pleno espiritualmente, ¿de acuerdo? Como que si tuvieras esa sensación de cumplimiento de propósito, que es básicamente una combinación del 5 y 6 en sus espectros saludables y óptimos y ecológicos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que es importante, me encanta describirlo de esa forma a Bruce Lipton. Y ya para englobar la idea de su libro, he rescatado algunos conceptos que son básicos para poder englobar lo que es la epigenética como tal, ¿no? Por tanto, tú no eres víctima de tus genes, porque tú controlas tus genes y tú controlas tus genes en base a tus pensamientos, emociones, ¿de acuerdo? La energía de tus pensamientos y emociones que emiten, la energía que tienes físicamente y que puedes generar físicamente a través de tus pensamientos y emociones, y el entorno en el que estás. Lo que consumes, los nutrientes, todo lo que en sí pueda tener contacto directamente contigo, eso controla la expresión del gen. El potencial de tus genes es desbloqueado por el contexto, es lo que les dije, tu potencial biológico, o sea, el gen es potencial biológico, y para que pueda ser desbloqueado, de acuerdo, necesita de estímulos externos. Por tanto, el potencial biológico bloqueado que tenemos en un gen puede ser desbloqueado si lo estimulamos correctamente. Bueno, va a expresarse en base al estímulo, no correctamente o incorrectamente, ¿de acuerdo? Pero me refiero a que tú puedes hacer que este gen tenga la expresión correcta para ti, quiere decir, para que tú alcances los objetivos, tus resultados, te conviertas en esa persona, tengas éxito o finalmente sanes de cualquier enfermedad, siempre y cuando reciba los estímulos externos como tal. La epigenética nos enseña que no estamos condenados por nuestros genes y que el cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos, tanto en la estructura como en la función en el cuerpo humano. Y claro, eso es algo que debemos entender. Por tanto, cuando cambia nuestra conciencia, que quiere decir cuando cambian nuestros pensamientos y emociones, cuando alineamos nuestros pensamientos y emociones, creencias, valores, emociones, pues de pronto nuestra misma biología, nuestra neurología, la expresión del gen cambia, nos convertimos en otra persona, literalmente hablando, ¿de acuerdo? Podemos modificar nuestro destino genético encendiendo los genes que queremos y apagando los que no queremos mediante el trabajo de los diversos factores en el entorno que programan a nuestros genes. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestros genes tienen como un interruptor de encendido y apagado. Pues de hecho, les digo que nosotros recibimos como una información genética de generación en generación, ¿de acuerdo? Pero no porque la recibimos, eso quiere decir que se va a convertir en nuestro destino, sino que la podemos mantener simplemente como información no relevante para nosotros si apagamos esa información y encendemos una nueva información. Generamos un nuevo input, o mejor dicho, recibimos un nuevo input para nosotros para convertirnos en alguien mejor, ¿de acuerdo? Eso quiero que entiendan, porque los genes vienen a ser como los planos de una casa, ¿de acuerdo? Tú puedes tener un arquitecto que puede hacer unos planos de una casa que dicen, estos 200 metros cuadrados, así debería ir esta casa, de 3 pisos, 4 cuartos, 3 baños, etc. Pero de pronto tú vienes y dices, no me gustan esos planos, ¿de acuerdo? Está bien que tengamos los 200 metros, que puedas tener eso, la distribución y todo lo demás, así que quiero construirlo de esta forma. Y tú cambias la construcción, cambias la arquitectura o la ingeniería porque puedes hacerlo. Es exactamente con los genes. Tienes la información, ¿de acuerdo? Del plano. Tienes la huella de esa información de generación en generación, pero tú tienes el control de poder cambiar la expresión de ese gen, de poder estimular a que el gen pueda crear a alguien que tú quieres, que sea una persona exitosa, enfocada, saludable, etc. Entonces, bien importante. Algunas de esas señales provienen del interior del cuerpo, como los sentimientos y los pensamientos, o sea, las señales que influyen directamente en el gen, mientras que otras provienen de la respuesta del cuerpo al entorno externo, como la contaminación o la luz solar. Es lo que les decía. Si bien es cierto, estamos hablando de pensamientos, emociones, energía, también el contexto, la luz, la contaminación, los nutrientes afectan directamente a la expresión del gen. La epigenética estudia todas estas señales externas que le dicen a la célula qué hacer y cuándo hacerlo, observando tanto las fuentes que activan o encienden o la expresión de los genes, regulación hacia arriba, como las que suprimen o apagan o la expresión de los genes de regulación hacia abajo, así como la dinámica de la energía que ajusta al proceso de la función celular en cada momento, ¿de acuerdo? Es básicamente la expresión o, digamos, el estímulo externo activa o apaga la expresión del gen. Y la epigenética sugiere que, aunque nuestro código de ADN nunca cambia, son posibles miles de combinaciones, secuencias y variaciones de patrones de un solo gen, lo que quiere decir de que nosotros tenemos la posibilidad y el potencial de convertirnos en quienes queremos ser, de convertirnos en esa persona que debemos ser para alcanzar nuestros resultados, para sanar de cualquier enfermedad, ser esa persona firme, saludable, fuerte, enfocada, exitosa, disciplinada, con hábitos saludables, siempre y cuando recibamos los estímulos externos de la forma que esté alineada con lo que queremos. Pensamientos, emociones, energía, alineamiento de pensamientos y emociones, nutrientes, clima, temperatura, positivismo exterior, optimismo, estar en un ambiente óptimo, todas esas cositas que uno puede hacer y tomar la decisión de hacer para poder directamente impactar en la expresión de nuestro gen y nuestro ADN y de esa forma convertirnos en esa persona que queremos ser. Ya con esto creo que tienes un mayor entendimiento de lo que es la epigenética y cómo nosotros tenemos el potencial para convertirnos en quienes queremos ser. Es una de las cosas y los recursos que nosotros utilizamos. De hecho, cuando escribí mi libro, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Hay una presuposición que dice, bueno, si tienes potencial biológico bloqueado que puede ser desbloqueado para poder tener éxito en todo lo que quieras, pues entonces, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Lo único que tienes que hacer es plantear una estrategia de poder liberar pensamientos negativos, conflictos, traumas del pasado, emociones reprimidas negativas, de pronto alinear pensamientos, emociones, cambiar de contexto y de esa forma construirte una versión para ti mismo. Así que quiero invitarte a que lo puedas hacer también con nosotros en la mejor comunidad de PNL, Desarrollo Personal y Espiritual en Latinoamérica y la más grande también, en donde puedes aprender todos los entrenamientos de PNL, Timeline Therapy, Hipnosis, Coaching y todo lo que ya hemos mencionado en el podcast en todos los niveles. Y somos la escuela más completa, más avanzada en todo lo que son los programas de PNL y de coaching también. Así que quieres ser un master coach, el mejor que puede ser y el mejor de toda Latinoamérica, puedes contactarte con nosotros que tenemos un programa especial que involucra todo este tipo de estrategias y tecnologías para que puedas implementarlas en tu coaching, en tu terapia y puedas ayudarte a ti y a más personas a lograr lo imposible. Así que muchísimas gracias y déjame en los comentarios. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Ya habías escuchado de epigenética? ¿Qué fue lo que más te gustó? Te leo ahí. Muchas gracias. Y si tienes alguna pregunta, ya sabes, contáctame en mis redes sociales de Fabián_Tejada_PNL en Instagram y estaré contestando a todas sus preguntas, inquietudes y además también si tienes alguna recomendación de algún análisis, un libro, algún concepto que te gustaría que explique con mayor simpleza, escríbemelo en los comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.